Hablaremos de algunos estafadores. El primero de nuestra pequeña y simpática lista es un señor llamado Monty Gregory, que hizo una fortuna vendiendo títulos de nobleza. Había, a principios del siglo pasado, del siglo XX, mucha gente que deseaba comprar títulos de conde, de marqués, etc. Esto sucedió en Londres, apenas terminada la Primera Guerra Mundial. Por esos tiempos, el primer ministro, Lloyd George, vendía abiertamente honores en un intento por incrementar los fondos públicos. O sea que sí había una venta de títulos que hacía el propio gobierno. Pero claro, como siempre, había algunos títulos que se otorgaban sin venderse. ¿Entendés? El gobierno vendía títulos, pero a veces te los daba por merecimiento. Como si el gobierno empezara a vender ahora, ponerle títulos de ciudadano ilustre. Uh-huh. Para mejorar el, qué sé yo,
el living de la casa,
el con presupuesto. Un cuadro. No, para mejorar el presupuesto, el gobierno vende títulos de ciudadano ilustre. Uh-huh. Pero también da algunos.
Y si no, no vale.
A los ciudadanos ilustres. Muy bien. Esto es lo que pasaba en Londres. Gregory, era dueño de un club, de los clubes ingleses, un club de hombres, bastante exclusivo, al que solían ir algunos funcionarios del gobierno. Y él entró en conocimiento, conversando con esos funcionarios, de la lista de los hombres que serían distinguidos con nombramientos nobiliarios por sus méritos. Sabía anticipadamente a quién iban a dar títulos de nobleza. Y entonces empezó a venderles a esos mismos tipos los títulos antes de que se lo dieran gratuitamente.
¿Y los tipos compraban?
Y los tipos por ahí compraban, por ahí no, pero compraban. Y nadie se sorprendía, pues los compradores pensaban que Gregory era encargado gubernamental de vender títulos, y como el título después llegaba, nadie sospechaba. Y nadie se quejaba.
Claro.
Y el gobierno tampoco se enteraba. Muchos hombres nunca se enteraron de sus propios merecimientos porque creyeron haber comprado unos títulos que en verdad les habían sido dados por sus méritos. Pero el negocio no le duró mucho a Gregory. En 1925 fue declarado ilegal todo comercio de honores, incluso el del propio Estado inglés, y se le terminó el asunto al pobre tipo.
Oh.
Qué lástima, ¿no? Porque realmente era un negocio extraordinario. Vender, por ejemplo, nombramiento de ciudadano ilustre. Claro. Vos te enterás que le van a dar el título de ciudadano ilustre, ponerle
Enrique Pinti, que le dieron hace poco.
Claro, bueno, ponete que ahora se lo dará a usted, ponele.
Sí.
Entonces yo me entero que se lo van a dar a usted, y digo, mirá, Barton, si me da tanta guita, yo te puedo mover, estoy con el asunto de los nombramientos de ciudadano ilustre.
¿Estás en eso?
No, sí, dame mil pesos. Te da mil pesos, te nombran ciudadano ilustre y vos me haces propaganda. Yo, este tipo, el poder que tiene. Bien, otro estafador. Arthur Ferguson, nació en 1870 en Escocia, había estudiado teatro cuando era chico. En la adolescencia había trabajado en una compañía teatral. Y un día viajó a Londres y allí comenzó a ejercer su profesión de actor, pero con fines que no fueron precisamente artísticos. Ferguson se paraba cerca de los monumentos y los estudiaba con aire de profunda concentración. Cuando se acercaba algún turista y hacía alguna pregunta acerca del monumento que el tipo estaba mirando, Ferguson empezaba su actuación. En una ocasión estaba caminando alrededor de la columna de Trafalgar Square, y se acercó un turista norteamericano de Iowa llamado Cooper, y Cooper le preguntó por el monumento, que por cierto era el monumento al almirante Nelson, que está en la punta de una columna. Y Ferguson le dijo, mire, esta es la columna del almirante Nelson, lamentablemente no estará aquí mucho tiempo, ya que el Estado inglés necesita venderla a fin de saldar una deuda que tiene con los Estados Unidos. Yo casualmente, dijo Ferguson, soy el funcionario municipal que estoy a cargo de la venta, ¿no? Ahora, el que le preguntaba, el señor Cooper, resultó ser un millonario amante del arte y del arte monumental, y enseguida se mostró interesado. Ferguson se hizo rogar, argumentando que ya se había cumplido el plazo para la realización de ofertas, pero finalmente accedió. Obtuvo un cheque por 6.000 libras y a cambio le dio a Cooper un recibo y la dirección de una compañía constructora encargada de trasladar el monumento a la casa de Cooper. Bueno, muy contento el comprador fue hasta la empresa, presentó su recibo, y recién cuando la compañía se negó a derrumbar la columna del almirante, Cooper se dio cuenta de que había sido estafado. Ferguson utilizó la misma estrategia para vender el Big Ben, después el palacio entero de Buckingham, y ya lleno de dinero, huyó a Estados Unidos en 1925. Allí conoció a un ganadero de Texas que tenía como sueño vivir en la Casa Blanca. Y Ferguson, haciéndose pasar por un agente del gobierno, le contó que el presidente estaba interesado en reducir el costo estatal y le alquiló la casa de gobierno, la Casa Blanca, por $100,000 anuales. Apenas tuvo el dinero en sus manos, huyó Ferguson a New York. Y allí fue donde terminaron sus hazañas. Vendió la Estatua de la Libertad a un australiano, pero cometió un error. El australiano quiso sacarse una foto con él al pie de la estatua. Y Ferguson accedió.
No.
Cuando la foto llegó a manos de la policía, lo encontraron, lo arrestaron, se lo sentenció a 5 años de prisión. Cuando fue puesto en libertad, se retiró del negocio y hasta su muerte vivió en California rodeado de lujos.
Del Big Ben, de la Casa Blanca.
Ludwig, que es el tercero y último de nuestros estafadores, había nacido en 1790 en Praga, tenía 22 apodos, 22 alias y 45 arrestos. Un día, leyendo el diario, se enteró de que, no creo que haya nacido en 1790 de todos modos, pero no importa, había nacido en Praga. Un día, leyendo el diario, se enteró de que el gobierno francés iba a restaurar la Torre Eiffel. Habrá nacido en 1890. Ludwig, que no hacía otra cosa que estafar, pretendió hacer el negocio del siglo, vender la Torre Eiffel al mejor postor. Primero falsificó documentación que lo hacía responsable del mantenimiento de la torre. Después hizo unas reservas en la mejor suite del Ritz. Una vez allí invitó a 5 de los empresarios metalúrgicos más poderosos del mundo para presentarles un proyecto. Les dijo que la torre sería desmantelada y que se vendería como fierro. Los empresarios se mostraron interesados. Ludwig tenía un par de secuaces. Un tipo llamado Robert Guillon, ex domador de leones, y François Latilde, ex croupier. Ambos socios se hacían pasar por empresarios interesados en la compra. Los 5 candidatos hicieron sus ofertas bajo sobre cerrado y uno de ellos, André Poisson, ofreció el equivalente de dinero a 7.000 toneladas de metal. La ganancia de Ludwig no estaba en cobrar todo el dinero, sino en cobrar una importante comisión por adjudicarla y facilitar los trámites al comprador. Incluso le pidió un soborno a Poisson, con eso ganó 650.000 francos. Al otro día Ludwig y sus secuaces se fugaron. Poisson, cuando se enteró, estaba tan avergonzado que ni siquiera fue a la policía. Después de un tiempo, y al ver que el asunto de la torre no había trascendido, los estafadores regresaron a París y vendieron otra vez la torre, del mismo modo. Pero esta vez sí fueron denunciados y debieron huir. Se fueron a los Estados Unidos, donde se quedaron sin dinero. Ludwig entonces inventó una falsa máquina de falsificar dinero.
Ah, mire usted.
Una falsa máquina de falsificar dinero.
Muy bien.
Naturalmente el cliente también debía ser un aspirante a piola. Se trataba de estafar a un estafador. Y así lo hicieron. Le vendieron la máquina a un empresario que deseaba duplicar su fortuna, se llamaba Everlover. Bueno, la máquina, por supuesto, nunca funcionó, y Ludwig se fue con el dinero a Chicago. Allí, en 1927, se hizo amigo de Al Capone, que lo llevó a trabajar con él y se transformó en el falsificador de dinero más importante de los Estados Unidos. En 1934 lo arrestaron, pero se escapó de su celda por una ventana colgando de una sábana. Se fue a Pittsburgh y cambió su identidad por la de un jubilado llamado casualmente Arthur Miller. La libertad le duró poco porque la policía lo encontró y fue en cana por 10 años. Estuvo en Alcatraz y allí murió en 1937. Había falsificado 164 millones de dólares.
Sí, le daba la maquinita.
Trabajaba muy bien.
Sí.
Pero me gustó la falsa máquina de falsificar. Hemos ido a la discoteca y el discotecario primero trató de venderme...
De sobornarlo, ¿qué, sí, ¿qué le quiso dar?
Me quiso vender una parte del obelisco, no toda.
¿Qué parte le vendía?
La de la ventana.
La de la ventanista, pero dijo que ahí había como una especie de guardilla que estaba fenómena para llevar mina.
Y llega cansado.
Y después me dio este disco que ha sido compuesto en honor a cualquier clase de ventajero, atorrante, estafador, y se llama Cara Rota. Es la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.
Mira, pasó el rey de los caretas, la viví siempre de arriba y en cualquier lado te ponás, perdón la que me te llame y te cante la cuarenta. Pero viejo, con vos no se puede más, los amigos ya te han dado bien la cana, que te haces el mortadela a la hora de morfar, y es por eso, che milonga, que si no cambias de rumbo, los muchachos pronto te van a gritar. Cara rota, que no te perdas ni una cuando hay algo de garro. Cara rota, que en tu vida no has pagado ni por equivocación. Garronero, que aparece de improviso a la hora de morfar. Cara rota, conseguí un nuevo acomodo porque te van a largar. Jirafa te invita siempre vos solo, no hay milonga ni casorio donde no te entreveré, con tu cara de cemento soportas que todos digan que careta cuando se irá de una vez. Che atorrante, vos sos una cosa seria, empieza a ser el bagallo y rajá lejos de aquí, que si no querés que pronto hasta los pibes del barrio al funarte te canten todos así. Cara rota, que no te perdas ni una cuando hay algo de garro. Cara rota, que en tu vida no has pagado ni por equivocación. Garronero, que aparece de improviso a la hora de morfar. Cara rota, conseguí un nuevo acomodo porque te van a largar.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Cara rota.